Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema y efectivamente saludos para todos nuestros radioescuchas. Qué bueno que siguen con nosotros en esta segunda hora y bueno, como usted ya lo sabe, pues damos paso ahora al deporte motor, lo que ocurrió el día de hoy y con un McLaren que pues se lleva nuevamente el podio, hace el 1-2 por allá en Austria.
Sí, McLaren, ¿no? Sí, que siguen prácticamente dominando, ¿no?
Entonces, bueno, vámonos a ir directamente a esto.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Y ya está con nosotros, como todos los domingos, Alan Omar Rodríguez y todos los detalles de lo que ocurrió en el Gran Premio de Austria este domingo. ¿Cómo estás, Alan? Muy buenas tardes, bienvenido y adelante, te escuchamos con toda la información.
¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte a ti, a Martín y por supuesto a todo el auditorio. Pues regresó la acción de la Fórmula 1 después de un par de semanas, después de lo ocurrido en Canadá, donde tuvimos por primera vez esta temporada a ninguno de los pilotos de McLaren ocupando el podio. Pues a final de cuentas hoy se redimen, hoy demuestran que es el equipo a vencer, que es el equipo mejor desarrollado y que la competencia interna por el campeonato de pilotos pues está más viva que nunca, ¿no? Sobre todo, ahora sí parece que Lando Norris aprendió de sus errores, de los errores que cometió en Canadá hace un par de semanas. Oscar Piastri dio una lección también de cómo es que hay que pelear contra tu compañero de equipo, porque tampoco intentó hacer maniobras muy arriesgadas o no puso en entredicho la carrera del equipo, ¿no? Con un contacto que pudo haberle costado a los dos hoy allá en Austria, una victoria de Lando Norris que logra capitalizar no de una manera sencilla por esta competencia interna que existe con su compañero Oscar Piastri, pero sí sencilla para el equipo en general, ¿no? Porque termina Lando Norris 20 segundos por delante del piloto del tercer lugar, que en este caso fue Charles Leclerc de Ferrari, una carrera, digamos, dominante hasta cierto punto de parte de los McLaren, con esta, ahora sí, sobriedad que mostró Lando Norris. Hoy no se mostró desesperado, sobre todo ante los ataques del propio Oscar Piastri. Por ahí una fase de la carrera de unas 10 vueltas donde la presión de Piastri sobre Norris fue constante, donde sí intentó unas cuantas maniobras, donde le logró arrebatar la punta por ahí en un par de curvas, pero no se pudo capitalizar a final de cuentas ese liderato del australiano para ganarle la partida a su compañero inglés. Pero hoy sí, una actuación completamente, digamos, de un giro de 180 grados, ¿no? De parte de Lando Norris, que hoy sí fue inteligente, hoy no fue precipitado, hoy supo manejar muy bien el liderato, y también de Oscar Piastri, que pues respetó los límites dentro de la competencia interna para pues no provocar que los McLaren terminaran o terminaran una tragedia para los McLaren, como sí lo fue para varios equipos, ¿no? En este Gran Premio de Austria. Y me refiero en este sentido primero a los Williams, que han tenido una racha muy negativa en las últimas carreras. Carlos Sainz parece ser que no agarra todavía el estilo de trabajo, o todavía no le encuentra forma al coche de Williams después de los buenos años que tuvo en Ferrari, y pues hoy tiene complicaciones sobre todo para arrancar. Se queda atorado ahí en la parrilla de salida, esto provoca que se aborte la salida, que el Gran Premio empiece 10 minutos después de lo programado, y cuando por fin intenta salir Carlos Sainz, pues los frenos le fallan, se le incendian y queda fuera, ni siquiera puede arrancar el piloto español, y vueltas después su compañero Alex Albon también tiene que abandonar por problemas mecánicos. Muy mal momento para Williams, sobre todo cuando hace un par de semanas o hace unos cuantos días se anunciaba la extensión de contrato del director del equipo, de James Bowles, que ha hecho muy bien su trabajo, ¿no? Ha logrado levantar de las cenizas este equipo histórico, pero que todavía no le alcanza, ¿no? Para ser constante y mantenerse ahí en los puestos de puntos. Es muy lejana la situación para que pueda aspirar a victorias o podios, pero pues al arranque de temporada parecía que iba a ser un invitado constante entre los primeros 10 y sumar puntos, pero hoy no les acompañó la fortuna, así como tampoco a Max Verstappen, que pues en el propio suelo, ¿no? De Red Bull queda fuera, de apenas recorriendo la mitad de la pista en la primera vuelta, queda fuera el piloto neerlandés. Una maniobra bastante precipitada del joven Kimi Antonelli se termina llevando de corbata a Verstappen. Los dos abandonan por este choque. Kimi Antonelli es castigado con puestos de la parrilla de salida para la próxima carrera, que será la siguiente semana en Silverstone. y pues se lleva de corbata a Verstappen, que con él también termina una racha de 31 carreras consecutivas haciendo puntos. O sea, también una racha impresionante para este piloto neerlandés que venía, bueno, que viene de ser tetracampeón del mundo, pero que esta temporada sí ha tenido bastantes complicaciones para estar entre los primeros tres lugares, estar sumando podios. Y pues este resultado de hoy, digamos que ya llegando a la mitad de la temporada, pues casi casi lo descarta, ¿no? Para la pelea del campeonato de pilotos, ya está muy lejos de los McLaren, está a 46 puntos de Lando Norris, quien a su vez está a 15 de Oscar Piastri. Entonces ya la distancia entre los McLaren y Max Verstappen es bastante amplia. Entonces hay quienes ya pueden descartar a Verstappen como candidato al título, pero pues cosas más locas han ocurrido en la Fórmula 1, recuperaciones increíbles se han dado y pues aún con la mitad de la temporada por delante, Verstappen puede dar una que otra sorpresa, aunque ya es mucho más complicado a estas alturas del año y sobre todo con un resultado como el de hoy, porque también tuvo una calificación bastante mala el día de ayer, lo termina superando incluso Liam Lawson. Recordar este Liam Lawson que en sus dos carreras con Red Bull pues prácticamente no figuró nada, que también en su regreso a los Racing Bulls pues tampoco había entregado muy buenas cuentas y hoy tiene la carrera de su vida, tiene el mejor resultado de su carrera, pero pues esto también habla de la decadencia o el enfoque que está cambiando en Red Bull, sobre todo de cara a lo que resta de la temporada y pensando ya en el próximo año. Y pues también lo de Yuki Tsunoda, ¿no? Que también hoy tiene una actuación lamentable, un par de contactos, es penalizado con tiempo, también tuvo ahí agarres tremendos con Franco Colapinto, que pues también salió muy mal parado el piloto japonés. Y Red Bull, pues muchos podrán decir, está pagando un karma, ¿no? Por no mantener su alineación de pilotos de una u otra manera estable con la salida de Sergio Pérez. Ahora sí que ya a la mitad de la campaña podemos decir que pues la culpa no era de Checo y pues simple y sencillamente fue un chivo expiatorio más, ¿no? Y hasta eso, pues el mismo Checo ya tranquilo con eso, muy consciente de toda la situación, pero pues así hasta ahora el momento que vive este equipo austriaco, que pues en su propio suelo, pues la pasó muy mal este día.
Como lo mencionas, mi estimado Alan, pues parece que se está perfilando ya, ¿no?, esta escudería, sus pilotos, para no solo ser los protagonistas, sino para llevarse finalmente los lugares de honor ya con lo que llevamos del campeonato de la Fórmula 1.
Sí, y parece bastante positivo, ¿no?, que pues el mismo equipo permita que los dos pilotos corran uno contra el otro, sabiendo que son que la competencia detrás es fuerte, pero no es lo suficiente como para que otros equipos les generen presión o demasiada presión, ¿no? O sea, McLaren ya va muy encaminado para repetir como campeón de constructores y ahora todo lo tienen que decidir entre sus dos pilotos, ¿no? No sé hasta qué punto sea. No sé si en algún punto de la temporada se pueda romper esta cordialidad que existe entre los dos pilotos de McLaren. Al menos la dirigencia o los líderes del equipo, el director y el propio Zak Brown, que también está muy involucrado, que también está en la toma de decisiones, hasta qué punto puedan estirar esta liga de una competencia abierta entre los dos pilotos. Hemos visto otros casos que en donde una competencia abierta pues termina por perjudicar al equipo, pero cuando una escudería como esta está obteniendo una ventaja tan amplia, pues uno de los dos tiene que salir con la mano en alto, ¿no? Digo, también esperar, ¿no?, que no se den errores tan frecuentemente como los que hubo en Canadá de parte de Lando Norris. Insisto, retomando el comentario del principio, pues hoy muy inteligentes los dos pilotos, Oscar Piastri sin necesidad de hacer maniobras muy arriesgadas o sin comprometer la carrera de los dos, pues compitió y compitió lealmente, ¿no? O sea, también tuvo sus aspiraciones de llevarse la victoria este día. Ojalá así se mantenga en las carreras en las que los dos pilotos pues sean superiores al resto, ¿no? Obviamente habrá circuitos donde no se les den tan bien las cosas como en esta ocasión, pues hay que recordar lo que pasó en Canadá, y pues aún queda la mitad de la temporada, ¿no? Quedan 13 carreras por delante, muchas cosas pueden cambiar, hay otros equipos que pueden mejorar, que pueden emparejarse mucho más, meterles más presión, pero pues ojalá se mantenga este buen manejo interno, este buen control de daños entre los dos pilotos para pues que estén muy conscientes de que los dos son aspirantes al título, de que los dos son los candidatos más fuertes, y pues de que así se llegue hasta el final de temporada, ¿no? Que no ocurran polémicas donde pues se privilegia a un piloto sobre el otro. Aquí hasta el momento parece ser que no es de esa misma manera, que los dos pilotos están corriendo bajo las mismas condiciones, pero que no haya una diferencia muy marcada por el resto de la temporada, como se ha ocurrido en otros casos, ¿no? Sobre todo en el pasado reciente, cuando ocurría con McLaren, ¿no? Con Mercedes, que pues había momentos en los que sí dejaban competir abiertamente a Lewis Hamilton y a Nico Rosberg, pero ya después se volvieron batallas bastante duras, se estaba perjudicando al equipo y a final de cuentas la dirigencia se inclinaba por uno o por el otro, ¿no? Y también en ese mismo caso de Mercedes, cuando estaba muy marcada la diferencia entre Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, ¿no? Un Valtteri Bottas que sí llegaba a sacar victorias, que también deseaba pelear por el título, pero pues había privilegiados ahí y había preferencias, y pues también no olvidar lo que ocurrió con Red Bull las 3-4 temporadas anteriores, ¿no? Donde Checo parecía que también podía estar a la par, pero pues el equipo privilegió a su otro piloto y pues ahí se terminó por definir prácticamente todo, ¿no? Pero parece ser en esta ocasión que no es el caso, y ojalá se mantenga así, y sobre todo que la competencia entre los dos sea muy leal.
Sí, no lo dejaban a Checo definitivamente, y ya quedó demostrado pues la problemática de Red Bull, porque se le fueron ingenieros, sacaron a Checo, y bueno, pues ahí está lo que es hoy por hoy el equipo del Toro Rojo. Perfecto, mi estimado Alan, ¿qué sigue? ¿Cuándo tenemos la siguiente competencia en la Fórmula 1?
Pues de inmediato, el próximo fin de semana se aterriza en Silverstone, uno de los eventos privilegiados, ¿no? Del calendario muy tradicional, que incluso pues es la cuna de la Fórmula 1. Uh-huh. Va a haber celebraciones especiales a propósito de que pues este es el aniversario 75 del serial. También una carrera que a veces resulta ser bastante impredecible por esta época del año, donde también si el clima hace de las suyas, pues cualquiera puede ganar, y sobre todo pues nos esperan muy buenas emociones, sobre todo porque las últimas carreras en Silverstone sí han sido bastante cerradas, bastante emocionantes. Ha quedado de ver un poquito la temporada en ese sentido. Con el arranque que hubo en Australia, parecía que íbamos encaminados a una campaña muy pareja, muy disputada, de muchas emociones. Después se cayó en un bache bastante serio, y pues ojalá, ¿no?, la carrera de la próxima semana en Silverstone pues ayude a levantar un poquito el espectáculo y también la competencia, ¿no? Pero a final de cuentas, pues se trata de un evento tradicional que todo mundo disfruta, todo mundo desea que llegue en el calendario, y pues a ver qué nos depara, porque también va a ser la última carrera en 3 semanas, porque hasta finales del próximo mes de julio regresará la actividad.
Perfecto. Muy bien, Alan, pues ya estaremos al pendiente próximo domingo, Silverstone, Inglaterra. Gracias y muy buenas tardes.
Al contrario, muy buenas tardes a ustedes, un saludo, y nos estaremos hablando en la próxima ocasión.
Con gusto, saludos.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, 13:01 p.m. Ya por acá nos decía Fer Lara, ¿cómo que guacamole en licuadora, Martín? Aviéntaselo al mocajete con pico de gallo y limón, sabe riquísimo, dice Fer Lara.
Ah, no, esa parte, ese es otro. El que yo dije es licuadora.
¡Qué óvole! Ahí está. ¿Ah? Bueno, hay de todas formas. Saludos.
Y si le sigue, le voy a cambiar, ¿eh?
Ah, caray.
Mejor no, le cambio.
Tranquilo, don Mari, don Martín. Saludos, Emanems. Soy Miguel Ángel Escoto. Saludos al paisa. El que quiera estar, por gusto, que esté, y el que no, pues, qué güey que Lala, dice por aquí Miguel Ángel Escoto. Saludotes.
Saludotes, Miguel. Me da mucho gusto, Miguel, que ya estés bien con el paisa, ¿eh?
Ya.
A ver cuándo invitan los tacos.
Ya limaron asperezas ahí.
Porque nomás dicen.
Ay, Miguel Ángel Escoto y el paisa. Hola, soy DSI, saludos, Emanems. En el fútbol que no interesa, excepto quizá para el doctor de la política, la próxima semana empieza la Euro femenil. Por cierto, que la selección huésped suiza perdió un partido de preparación 7-1 contra un equipo varonil sub-15, el que no interesa a nadie de parte de DSI. Saludos.
Saludos. Emanuel Valdés dice, los escucho desde la capital mundial del piteado, Colotlán, Jalisco. Dice, primeramente, el día de ayer no pude ver el juego de la selección contra Arabia porque fui a hacerles una visita a la Perla Tapatía.
De la que te salvaste, mi estimado
Manuel. Sí, lo que te perdiste. Hey. Vengo asustado porque vi una manifestación de ciclistas desnudos.
Ah, caray, ¿dónde?
Y desnudas.
Ah, caray.
Pasó por Avenida Juárez con el estribillo, más bicicletas, menos automóviles. Pensé que como ustedes son promotores de las ciclovías, que eran participantes de dicha manifestación.
No, hombre.
Dice, se veía medio rara, pero muy creativa. ¿Cuál es su opinión con respecto a la manera de jugar de la selección?
Ya lo he expresado, mi estimado Emanuel, a lo mejor no nos fuimos tan sinceros, que ya una señora ahí nos dijo que qué pesimistas, que mejor le iba a cambiar, que ya estaba, no le gustaba el programa, porque dijimos que duelen los ojos de ver esta selección mexicana que dirige Javier Aguirre, que va ganando y que ahí la lleva, va avanzando ciertamente, ya está en semifinales, pero no juega bonito, eso es un hecho. Ahí están los partidos, y bueno, expresamos el punto de vista, y a esta redescucha no le gustó para nada. Saludos, Emanuel, y de esta manifestación, yo no sabía, licenciado.
No, ni yo.
Pero entonces, en desnudos, así tan
en cueros.
Ah, caray.
En cueros.
Bueno, pues imagínese usted. No, pues mejor ahí le dejamos. Y hablando de ciclismo, paso. Mejor, ¿qué le parece si vamos mejor con quien sí sabe y nos tiene además comentarios interesantes? Y además también saludos anticipados ya. Leonardo Nava nos había llamado hace rato para decir, saludos, ¿a qué hora, Ramón? Estoy esperando el comentario de Ramón, entonces, pues vamos a esto precisamente.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y ahí está listo entonces para su comentario del día de hoy, este domingo, don Ramón García, quien saludamos con muchísimo gusto. Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido y adelante, que la gente te espera. No está, mi estimado, por el teléfono negro, a ver si ahora sí. Ramón, ¿andas por ahí? Ah, caray. Déjeme ver, si le digo que las líneas telefónicas amanecieron resfriadas, ya nos pasó con don Melitón, y ahora pues no sé qué pasó por ahí con Ramón García, que se nos cortó la comunicación, entonces vamos a tratar de restablecer precisamente la llamada con Ramón García. Ya tenía algunos minutitos ahí en la línea, a lo mejor dijo, ah, pues ahí los dejo, entonces ya ahí nos vemos. No, algo pasó seguramente que se cortó, y vamos a ver si ya está, ahora sí, ya se cortó. Bueno, ahora sí. Adelante, Ramón, decíamos, la gente está esperando tus comentarios, adelante, te escuchamos.
Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Martín. Pues amigos, qué bonita es la inocencia y la niñez. Ya la juventud, pues ya comienza a ser otra cosa. El pasado viernes salí, como es costumbre, a pasear en mi bicicleta. Iban a ser las 8 de la mañana, toda la noche había llovido. Por eso salí a las 8, esperando se secara un poco el piso. De todos modos, la llanta trasera me mojó toda la cola, quedé como zorrillo de figura y de olor. Al principio me trataba de cuidar, pero me vinieron los recuerdos cuando corríamos lloviendo, que no podíamos ir atrás del de adelante por el abanico de agua de su llanta trasera. Había a quienes nos caía muy bien el agua, pero había a quienes no se les acomodaba, esos acababan por abandonar. En eso, entre pedaleando y mis recuerdos, como les digo, ya no llovía, pero sí estaba nublado. El aire era con mucha humedad. Iban corriendo por la orillita de la carreterita tres niños. Yo deduje que serían hermanos, ya que no eran de la misma edad. El más grande, Chiquilistrillo, tendría unos 6 añillos. Los otros un poquito más. Descalzos y sin camisa. Flaquillos, flaquillos, risa y risa. Aunque no iba rápido, le bajé para disfrutar más de lo que estaba mirando. Amigos, por eso les digo, qué bonito es la inocencia. Mientras yo iba preocupado por no haberme puesto un suéter más grueso y tener cuidado de no ponchar, ellos iban felices. Cuando los pasé, hasta calor me dio. Amigos, en contraste a esto, la preocupación de no poder hacer nada ante la amenaza de una guerra mundial. Un mundo de intereses. Un mundo de miedo, un mundo violento, un mundo de enfermedades, muchas de ellas nuevas. Miedo a que hoy tienes, mañana quién sabe. Pero el más miedo y más incertidumbre, qué mundo les tocará a mis hijos y nietos. Hoy tristemente, como que veo que nos hemos acostumbrado a este mundo de violencia. Y decimos que Dios nos proteja y no nos toque. Amigos, es muy pesado vivir de esta manera. Pero ¿para dónde le jalamos? Decimos, a donde sea está igual. Yo le preguntaba a mi tío Darío, que nació en el año de 1890 y murió con más de 100 años de vida, tío, ¿cuál partido es el bueno? Mijo, el poder pudre. Amigos, esta situación se agravó desde que sacamos a Dios de nuestros hogares. Equivocadamente creímos que comer carne nos hacía ricos, que el tener dinero nos alejaba de los problemas. No sé si esos tres niños tendrán zapatos, yo creo que sí, pero iban disfrutando ir corriendo a pata raíz. ¿Tendrían camisa? Yo creo que también, pero ellos iban gozando el aire fresco de la mañana. Amigos, aquí en Juchipila dependemos mucho del magisterio y de los hermanos norteños. Ambos sectores pasan por momentos difíciles y nosotros los comerciantes, pues más. Al sector bicicletero nos ha pegado los patines y bicicletas eléctricas. Ya nadie quiere pedalear. Para un negocio establecido es difícil por aquello de las garantías. Quienes compran estos artículos no se detienen a pensar que por traer motor dejan de ser patines del diablo. Llantas de 6 pulgadas que en cualquier obstáculo se atoran. Circulan en cualquier sentido, no hacen ruido y a más de 30 kilómetros por hora. Tripulados la mayoría por niños, hasta adultos, muchos hablando por teléfono, y claro, sin casco. Esperamos sea una moda que pasará. Y si no pasa, pues vayan inscribiéndose en un gimnasio, porque de seguro les va a crecer la panza. Amigos, ante todas estas situaciones, no hay que perder la esperanza y el entusiasmo. Antes de actuar, hay que pensar. Evitemos tratar de sacar nuestros problemas con el prójimo. La prudencia siempre ha sido buena. A veces, muchas veces, se gana perdiendo. Déjenme les cuento una pequeña historia. Cuando aquella tarde llegó a la vieja estación, la información que el tren en el que ella viajaría se retrasaría aproximadamente una hora. La elegante señora, un poco fastidiada, compró una revista, un paquete de galletas y una botella de agua para pasar el tiempo. Buscó una silla en el andén y se sentó preparada para la espera. Mientras hojeaba su revista, un joven se sentó a su lado y comenzó a leer un diario. Imprevistamente, la señora observó cómo aquel muchacho, sin decir una sola palabra, estiraba la mano, agarraba el paquete de galletas, lo abría y comenzaba a comerlas. Una a una despreocupadamente. La mujer se molestó por esto. No quería ser grosera, pero tampoco dejar pasar de aquella situación o hacer de cuenta que nada había pasado. Así que con un gesto exagerado, tomó el paquete y sacó una galleta. La extendió frente al joven y se la comió mirándolo fijamente a los ojos. Como respuesta, el joven tomó otra galleta y mirándola la puso en su boca y sonriendo. La señora, ya enojada, tomó una nueva galleta y con ostensibles señales de fastidio volvió a comer otra, manteniendo de nuevo la mirada en el muchacho. El diálogo de miradas y sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora cada vez más irritada y el muchacho cada vez más sonriente. Finalmente la señora se dio cuenta de que en el paquete solo quedaba la última galleta. No podrá ser tan descarado, pensó mientras miraba alternativamente al joven y al paquete de galletas. Con calma, el joven alargó la mano, tomó la última galleta y con mucha suavidad la partió exactamente por la mitad. Así, con un gesto amoroso, ofreció la mitad de la última galleta a su compañera de asiento. Gracias, dijo la mujer, tomando con rudeza aquella mitad. De nada, contestó el joven, sonriendo suavemente, mientras comía su mitad. Entonces el tren anunció su partida. La señora se levantó furiosa del banco y subió a su vagón. Al arrancar, desde la ventana de su asiento, vio al muchacho todavía sentado en el andén y pensó, qué insolente, qué mal educado, sin dejar de mirar, con resentimiento al joven, sintió la boca reseca por el disgusto que aquella situación le había provocado. Abrió su bolso para sacar la botella de agua y se quedó totalmente sorprendida cuando encontró dentro de su bolsa su paquete de galletas intacto. Amigos, siempre es bueno conocer la calma. Como se dice, a mal tiempo, buena cara. ¿Cómo ves, Manuel? ¿Cómo ves, Martín?
No, pues totalmente de acuerdo con esto de al mal tiempo, buena cara. Y sí, definitivamente de todo hay en la viña del Señor. Y ya lo explicabas, desde la inocencia de estos niños jugando ahí bajo la lluvia. Y bueno, pues todo lo que ya nos narrabas hasta este momento. Y ya nada más para concluir el día de hoy, Ramón. Esto porque la misma gente nos está haciendo llegar sus comentarios. Hoy aquí en el centro de Guadalajara se organizó una manifestación de ciclistas, pero la modalidad es que van totalmente desnudos y nos pedían ahí que te pidiéramos tu punto de vista. ¿Tú cómo ves esto?
Bueno, pues mira, esto ya se había hecho algunas ocasiones, no sé si lo malo de esto, pues es que se van a rozar la cola con el asiento, ¿verdad? Eso es el pendiente, ¿verdad? Pero, pues como dicen por ahí, muy zurrabo. Entonces, pues desgraciadamente lo que volvemos, el tema que tocamos hoy, pues es que vivimos en unos tiempos muy complicados. La gente quiere sacar sus rabias, quiere sacar sus cosas, pero yo pienso que siempre hay un código de buenas costumbres. El buen vestir se perdió, los modales se perdieron, la educación se perdió, el civismo desapareció de las escuelas. O sea, fuimos dejando, y eso de apatía, de dejar, pues es su vida, ellos saben cómo es todo, sí, pero pues siempre ha habido la intimidad. Ya cada quien tendrá sus costumbres o sus cosas, pero pues que lo hagan en la intimidad. Pero pues, ¿qué digo? A mí se me hace, en lo particular, un mal ejemplo para, sobre todo para los niños, para esos que se están acostumbrando a ver las cosas normal, cosas que son anormales. Pero bueno, es mi punto de vista muy particular. Y pues no quiero decir es su vida de ellos, no, hay que señalarlo, lo mal hecho es mal hecho y está mal hecho porque les puede dar un aire cruzado.
Un aire polaco, qué barba, estimado Ramón. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros este domingo y buenas tardes.
Buenas tardes, amigo, nos escuchamos el próximo domingo.
Gracias, Ramón García.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación y nos vuelve a reiterar en este caso Manuel Valdés, que bueno, él generalmente nos escucha en Colotlán, Jalisco, y dice que ayer pues regresó rete asustado allá a Colotlán porque vio esta manifestación de ciclistas, algunos totalmente desnudos y algunos semidesnudos. Y dice, nuevamente yo les envío evidencia de la manifestación, unos participaban semidesnudos y otros totalmente desnudos. Para los transeúntes causó risa y morbo. Adjunto video para que la crean y nos hace llegar el video. Y bueno, sí hay un cierto grupito ahí de ciclistas que efectivamente, como él nos narra, hicieron su manifestación al grito pues de más bicicletas, menos automóviles. Pero qué necesidad pues de andar.
No es la forma, no es la forma de pedir espacio, de pedir respeto al ciclista. Me parece que no va por ahí. Es una justificación de exhibicionismo.
Yo donde no estoy de acuerdo con Emanuel es que dice, yo como pensé que ustedes son promotores de las ciclovías,
no,
a lo mejor andaban por ahí. ¿Fue usted, licenciado?
No, nada
que ver, mi
estimado. Y además ya nos andamos retirando porque no nos hace caso el gobierno. Nosotros pedimos que cerraran un carril de ida y uno de regreso por López Mateos.
No los cumplen. Ya ve usted que es la referencia por excelencia de lo que ocurre en Guadalajara, López Mateos. Entonces cerraron así como lo hicieron en Avenida Guadalupe, por ejemplo.
O Javier Mina.
Ahí está. Entonces quítales un carril para que se les quite. Tú ciérralo, ponle ahí los topezones.
Oye, pero que el no le hace.
Ciérrale. Entonces no lo quieren hacer allá por López Mateos. Bueno, ni hablar. Dice por acá Jorge Rojas. Ah, que don Dramón, que comente la Vuelta Ciclista Nudista, ya sus historias.
Ya comentó algo.
Ya, por eso le preguntaba a mi estimado Jorge Rojas, y dice que saludos a don Dramón García.
Saludos a don Ramón. Dice Martín Rodríguez Osuna, alias mi tocayo.
Me suena.
Tocayo, dices que ahí la lleva Javier Aguirre, pero no dices con qué selecciones ha ganado. Puro equipo de tercer mundo, y si el masajista de México gana más que todo el equipo de Arabia. No te creas, tocayo, ¿eh? En Arabia están pagando muy bien.
Ah, no, allá hay
Hay billetes.
Sí, hay eurodólares.
Sí.
Buenas, Martín y Manuel, otra vez Emilio Zuna. Un informe desde la madrugada, está cerrado el paso a desnivel de Ignacio, de San Ignacio y Lázaro Cárdenas en ambos sentidos. Uh-huh. Y en la carretera Nogales, el paso a desnivel de La Moderna, ambos sentidos también, y se esperan más lluvias al rato, tómenlo en cuenta. Saludos. Oye, mi estimado, qué buen informe nos das, pues, para la gente que intenta pasar por estos lugares. Cerrado el paso a desnivel de Lázaro Cárdenas y San Ignacio, la altura ahí de la Gran Plaza, digamos, y que también está cerrado el paso a desnivel de La Moderna, allá por la salida a Nogales, frente a La Moderna, precisamente, para que usted tome en cuenta estas indicaciones de nuestro auditorio. No,
es que aguaceros han caído últimos
dos días. Sí, sí, y sobre todo la fuerza.
En diferentes zonas de la ciudad.
Y hay lugares, pues, que simple y sencillamente o no están bien hechos, o algo específicamente pasa por ahí, como para que todavía siga en estos momentos la inundación. Ya cuántas horas hace que pasó las lluvias, ¿verdad?
Saludos por aquí, dice Juan Flores Ramírez.
¿Qué dice?
Escuchándolos, Juan, después de haber ido a misa y al menudo, aquí descansando ya lo que queda el domingo en casa.
A gusto. Saludos, Manuel, bueno, Martín, ¿no? El comentario de don Ramón, excelente. Ahora necesitamos paciencia, calma, tolerancia, prudencia, y yo le invito un paquete de galletas de la señora Mari Chávez. Bueno, ustedes no, porque ustedes no están enojados. Soy el ingeniero Sebastián Buchamas, el cuarto fantástico.
Oscar dice, la carrera de Austria fue muy aburrida. Es el problema con los circuitos cortos, donde no hay ventaja suficiente con el DRS. Y si no cambian las condiciones climáticas, no hay diversión. Me dormí entre la vuelta 5 y la 65 y no pasó nada. El campeonato se definirá entre Piastri y Norris. Hay más contendientes. Mi favorito es el australiano. Qué feo juega la selección. Parece que se quiere salvar del descenso.
Sí, coincido totalmente, mi estimado Oscar, con todo lo que nos comentaste. Y si tú te dormiste en la transmisión o en, digamos, viste el arranque y luego ya te echaste un coyotito por ahí, despertaste ya en la parte final del Gran Premio, pues casi, casi yo así lo hice con la selección mexicana,
¿Sí?
Cuando estaba por terminar el primer tiempo, un coyotito ahí, luego ya parte del segundo, y ya cuando, muy bien, ya ganamos, y autogol, la anotación también de Alexis, entonces todo muy bien. No, la verdad es que, pues, lo de la selección mexicana, digo, no nos debe de sorprender porque es el sello de Javier Aguirre.
Oye, por cierto, yo ya vi, no sé si tuviste la oportunidad de verla, la película de Fórmula 1 que está en el cine.
No la he visto todavía, la verdad es que no.
Yo
no
ya la vi y la verdad vale la pena. Está muy buena la película. Si a usted le encanta el automovilismo, vaya. Si no le gusta, vaya, para que se dé cuenta lo que se rodea en una carrera. ¿Cómo es una carrera? ¿Cómo es la pelea interna en una escudería? Ahí en la película, por ejemplo, son 11 escuderías. Generalmente son 10. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no quisieron involucrar directamente el nombre de una escudería. Por eso inventaron una para meterla ahí dentro de la historia en las carreras.
Ok.
El protagonista es Brad Pitt, que se llama Sonny, en la película, y la verdad que está muy buena. Y además, histórica, porque al paso de los tiempos, ya cuando estemos viejos o más viejos, y cuando tengamos los nietos para decir, mira, el mejor piloto mexicano, aquí está en la película, Checo Pérez.
Sergio,
ahí
Checo
sale Checo.
Sí. Y yo quería agregar a todo esto y a lo que decía Oscar y tú, Martín, acerca de la Fórmula 1, que son realidades. Lamentablemente, la Fórmula 1, ya, por cómo se está dando el campeonato como tal, pero más aún por la salida de Checo Pérez, ya no le das el seguimiento, o no todo el mundo está a la expectativa cada 8 días, cada 15 días, o carrera,
claro que no,
a ver cómo había quedado Checo Pérez, sinceramente, o andabas buscando la señal a ver dónde podías ver el Gran Premio de Austria, o qué sé yo, el de Canadá, o el de Estados Unidos, por ver cómo le iba a Checo Pérez. Entonces, pues sí, lamentablemente, y ya está demostrado, como lo comentaba Alan Omar Rodríguez, nuestro especialista en el deporte motor, pues toda la problemática polémica por lo que está por la que está pasando Red Bull, y ahí están los resultados.
Sí, no, de
y
hecho,
le quisieron cargar el muertito en su momento únicamente a Sergio Checo Pérez, y no es así la cosa.
Vas a ver, a final de temporada las ventas han bajado, lógicamente, en todos los sentidos. De rating también ha bajado, porque pues ya no está Checo Pérez.
Y eso que la Fórmula 1 está festejando, celebrando su 75 aniversario. Uh-huh. Pero aquí en México, concretamente, no digo que dejó de ser atractiva, pero sí ya no tiene el arrastre que tenía en torneos pasados, en campeonatos anteriores, por la salida de Sergio Checo Pérez. En fin, bueno, pues vamos a adentrarnos entonces con el tema del Mundial de Clubes, de la Copa Oro, y lo que nos queda del programa, precisamente a dedicarlo a la selección mexicana de fútbol, hablar de lo que ocurrió el día de ayer, que ya decíamos, duelen los ojos de ver esta selección, que lamentablemente, pues no es tan atractiva, pero es efectiva. Va cumpliendo los pasos necesarios para seguir avanzando, y México es el favorito, y lo reconoció también así Javier Aguirre, es el campeón defensor, y está obligado a defender el título. Bueno, ya está en semifinales. Uh-huh. Mal que bien, guste o no guste, la selección mexicana ya está ahí, y ayer dio el último paso al vencer a Arabia Saudita, 2-0. Alexis Vega, que dio un partidazo junto con Raúl Jiménez, creo yo que los elementos más destacados de la selección nacional, y ya en la recta final, al 81, un autogol de Abdullah Madú. Ni siquiera, aunque participó, fue el anzuelo, estuvo ahí jalando la marca, ni siquiera el Chiquito Jiménez logró conectar este balón. Fue un autogol de Madú el que finalmente cierra el marcador, y con este 2-0, México se instala en las semifinales, donde tendrá como rival a la selección de Honduras, que dio el campanazo y eliminó a la selección de Panamá. Y este es, por un lado, esta es una llave. En cuanto a lo que se espera para el día de hoy, en la otra llave tendremos los duelos de cuartos de final, 14:02 p.m, esto es dentro de 16-17 minutos, Canadá frente a Guatemala a las 14:02 p.m, hay presencia de un mexicano ahí, está Luis Fernando el Flaco Tena dirigiendo a los Chapines, y vamos a ver si Guatemala da el campanazo, porque el favorito es Canadá. En la otra serie, también a las 17:00 p.m, Estados Unidos frente a Costa Rica, está otro mexicano, el técnico de los Ticos, Miguel El Piojo Herrera, y vamos a ver, hoy los mexicanos, hablando como técnicos, el de Guatemala y el de Costa Rica, tienen todo en contra y no son los favoritos. Uh-huh. Por bien de ellos, por bien de México, del fútbol de nuestro país, a mí me gustaría que al menos uno de los dos avanzara a la siguiente ronda.
Sí, desde luego. ¿Qué te parece si vamos a la pausa de una vez para profundizar un poquito más con detalles de la selección mexicana, con la alineación que utilizó ayer el Vasco Aguirre, que ayer otra vez hizo varios cambios y que sorprendió con el tema Gilberto.
Sí.
Y el audio de Aguirre, ¿te parece?
Me parece muy bien, vamos a la pausa entonces, estamos ya en la recta final del programa, póngase en contacto con nosotros, la recordamos hoy únicamente a través de WhatsApp y Telegram, el número 3311-551962. Vamos a la pausa y regresamos con usted para la parte final del programa del día de hoy. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema, y si usted como Donaldo Jiménez está preocupado por la transmisión de los partidos, le recordamos que el Mundial de Clubes, los juegos se están transmitiendo únicamente por plataforma, se llama DAZN. Esta plataforma que en su momento firmó al Canelo por no sé cuántos millones y millones, bueno, pues está involucrada en diferentes deportes, y en este caso está transmitiendo los partidos del Mundial de Clubes. Algunos van por muy pocos por televisión abierta, con ese convenio que sí logró TUDN y Televisa. Y concretamente a la pregunta de Donaldo Jiménez, él nos preguntaba si van a transmitir o no el duelo de Canadá contra Guatemala, y está anunciado por ViX a partir de las 14:00, junto con, igual que el de Estados Unidos contra Costa Rica, a las 17:00 p.m. también va por ViX, y no es Vaporub.
No, exactamente.
Es una plataforma.
Entonces, pues no, por televisión abierta ninguno hoy, ¿verdad?
No, ninguno. es lo que tenemos uh-huh. hasta este momento.
Bueno, selección mexicana, cheque usted la alineación que utilizó bien, el Vasco Aguirre. Ángel Malagón, Johan Vázquez, Edson Álvarez, como central, Jesús Gallardo, Julián Araujo, otra novedad, Eric Lira, Gilberto Mora, de 16 años, se convierte en el más joven en selección mexicana.
Y meses, sí.
Marcel Ruiz, sorpresa también, Raúl Jiménez, Alexis Vega y Roberto El Piojo Alvarado.
Ojo, no estuvo el Cachorro Montes, ¿por qué? Porque acumuló tarjetas y fue suspendido. ¿Por qué digo esto? Porque para la siguiente fase, que es semifinales, el que se la va a perder es el lateral este del Toluca.
Gallardo.
Gallardo. Uh-huh. Jesús Gallardo, porque también fue amonestado ayer, le perdonaron la roja. Y bueno, fue amonestado y también por acumulación de tarjetas se va a perder las semifinales. Este cambio fue obligado porque se supone que en los centrales, los firmes en la alineación de Javier Aguirre, ya desde hace tiempo con la selección mexicana, serían Johan Vázquez y el Cachorro Montes.
Cachorro Montes, seguramente entrará Mateo Chávez como titular entonces.
Ayer entró de cambio, Mateo, sí, Chávez lo hizo Gallardo. Muy bien, y ahí está por lo pronto la gran oportunidad para este joven, ex de Chivas y ahora ya del fútbol de los Países Bajos, de ser inicialista en la semifinal.
Bueno, de los cambios y demás, habló el vasco Javier Aguirre. Precisamente vamos a escuchar lo que comentó sobre esto en la conferencia de prensa el día de ayer, después del triunfo sobre la selección de Arabia Saudita. El propio Javier Aguirre que habla sobre esto.
Adelante, lo escuchamos.
Han entrado muy bien y me decían esto, me decían iniciar, me decían participar. Mora desde mayo no jugaba y estaba entrenando. Y Julián también, son los chavos que se ganan el puesto en el entrenamiento. Las decisiones que hay que tomar, a veces salen bien, a veces salen mal. Yo creo que juzgar por rendimiento, pues no desentonaron. Y sabes qué es lo mejor que tiene esto. Está ubicadísimo, asume su rol de esperar, de aprender. Muy ubicado. No tiene techo, creo yo. Es un chavo con 16 años, debutó con la selección nacional. Imagínate, es muchos de nosotros no estábamos a saber ni en un equipo. El chavo está en nacional. Y no desentonó por aquí. Entonces, creo que es mexicano, tenemos aquí un gran patrimonio con él, el MX y la selección nacional, y ojalá esto siga en esa progresión. Se le ve educado, se le ve respetuoso, se le ve con ganas de aprender y de momento, a juzgar por el resultado, pasó la prueba del debut, que siempre te traicionan los nervios. Quería la pelota, así. Yo tenía mis dudas de interior, yo lo quería poner atrás del 9, pero al final me decanté por el 4-3, porque en el entrenamiento salta y va y se tira al piso, y eso, de área a área, por ser tan menudito con estos que eran grandotes, pues no se asustó y me gustó eso. La historia la hace él, dijo yo, que la historia la hace él, nada. Se lo gana él por su propio entrenamiento y por su calidad y capacidad. Tarde o temprano, yo, cualquiera o yo lo íbamos a hacer. Del otro, sí, ya decía yo en la previa que son jugadores que los vamos a extrañar. César en las dos áreas había estado inconmensurable. Chávez había encontrado un sitio, está fuerte, musculoso, con ganas de jugar. Y los perdimos porque ahora perdemos a Gallardo, por cierto, para el siguiente compromiso. Son los imponderables de un torneo corto y de las lesiones son propias del juego, del entrenamiento, ¿no? Eso estamos. Nadie está exento de no lesionarse en un entrenamiento. Pero yo creo que trajimos 26 jugadores de un nivel muy parecido, con características individuales especiales unos de los otros, pero creo yo que hoy los que entraron en lugar de César y de Luis no lo hicieron nada mal. Entonces me voy tranquilo. No me gusta lo de Luis. Se sanciona, pues ni modo, ya vendrá Montes, ya se va Gallardo, pero la lesión, sí, esperemos que tenga una cirugía pronta y una recuperación buena. Eso es lo que más deseamos de Luis.
¿Qué has visto y qué te ha hecho decidir por poner a Raúl Jiménez de titular los últimos dos partidos por encima de los demás nueve?
Raúl tiene mucha experiencia, sabe jugar de espaldas, descarga bien, ese pase que le mete a Vega en el gol es de mucha calidad. Y bueno, juego uno, juego otro, o Quiñones o el mismo Sepúlveda, estaría tranquilo. Realmente, decía tu compañero, son características distintas, pero todos tienen mucha calidad. Y lo que es mejor, todos tienen gol. Estos cuatro que te mencioné, revisas números del año calendario y todos hicieron dos dígitos de goles, ¿no? Tanto Santi como Raúl, como Serpú, como Quiñones. Entonces, bueno, decidimos traerlos. Sabíamos que íbamos a tener ese problema. Si jugamos con dos, pues dos en la banca o uno en la tribuna. Jugamos con uno, pues se complica la historia. Pero bueno, hemos logrado esto, una cohesión y un grupo humano muy valioso que en el que todos sumamos, nos animamos y ¿qué hago por ahora? Pues nada, pude no jugar Santi, me preguntarás por qué juega Santi y no Raúl, pero yo creo que Raúl, si en algo supera a los otros tres, es en experiencia, en edad, en juegos internacionales, en todas esas cosas.
Evidentemente el resultado está ahí, paso a paso, y el trámite del partido de hoy, ¿te termina gustando? ¿Te vas satisfecho con el trámite del juego?
La verdad que sí, tuvimos 400 y pico de pases, otras fueron 500 contra Costa Rica, el rival muchos menos, 100 y pico, 200, Costa Rica y Saudi Arabia, la Arabia Saudita. Tuvimos, no sé, 13 tiros, 5 o 6 a puerta, ellos tuvieron uno a puerta que coge Luis Ángel y 4 en general. Creo que tuve más posición, con Costa Rica fue 70-30, aquí fue 65-35 por ahí. Sí, me voy contento con la posesión, con las posibilidades de gol, con la posición dentro del terreno de juego. Hicimos el gol y no insistimos para hacer un segundo más, no nos echamos atrás. Ellos hicieron cambios ofensivos y no nos asustamos, intentamos esto, mantener la portería a cero, y ese es un logro del conjunto. No llevamos ya 3 partidos con la portería a cero y creo que a partir de ahí se construye el equipo hacia adelante. Entonces sí, me voy contento. Hay cositas que mejorar, ¿no? Sobre todo esa de Charlie que tiene ahí, el portero hace una gran atajada, la de Marcelo que le da el palo, tienen que entrar esas, ¿no? Lo mismo con Costa Rica, esa de Raúl ahí, todavía me acuerdo de ella, o la mano de este. Son pelotas que, no por el marcador, pero sí por el bien del equipo, ¿no? Hay que ser más, no es fácil, pero finalizar mejor.
No es fácil, entonces imagínese usted ya cuando tenga otros rivales mucho más complicados la selección mexicana, ojalá que también pues tenga este buen funcionamiento, aunque nos olvidemos por el momento del espectáculo. Hablando y resumiendo entonces lo de la selección mexicana, insistimos, ahí está ya en las semifinales y va dando los pasos necesarios y suficientes, califica como primer lugar del grupo en este caso, y ya le ganó a la selección de que era la invitada a Arabia Saudita, y ahora frente a Honduras, que en teoría no debería tener problemas México para pasar a la gran final en que le ponga.
En teoría, en práctica y en lo que usted quiera, México debe ganarle, aunque sea que nos aburra el partido, porque se supone que hay mejor plantel acá, pero todo puede ocurrir en el fútbol.
Así es.
Ya sabemos. Lo único cierto es que México, sin convencer, con un primer tiempo para el olvido, aburridísimo por las dos partes, le alcanzó a ganar a los árabes.
Entonces, ¿qué sigue para México? Próximo miércoles, 8 de la noche, enfrentar a Honduras. No, es a las... sí, a las 8 de la noche, porque el partido que será antes será el ganador de la serie Canadá contra Guatemala y Estados Unidos ante Costa Rica. Los dos ganadores se enfrentarán ese mismo miércoles. El primer encuentro es a las 5 de la tarde y luego ya en el Estelar México enfrentará a Honduras, acá por la zona de San José en California. Y ya para el próximo domingo a las 5 de la tarde, la final.
Sí, la final, que sería que en Santa Clara, o no, en Santa Clara es el...
En Santa Clara es este de Honduras.
Ahí, México, San José, Honduras. San Francisco, sí, ahí todo eso, zona. ¿No?
Ajá.
Oakland. Ahí será el partido y la final será hasta de hoy en 8. Vamos a ver si alcanza a llegar México.
5 de la tarde.
Y a ver a quién enfrenta, ¿verdad? Porque por lo pronto hoy se eliminan Estados Unidos y Costa Rica.
Sí, sería una gran sorpresa si Guatemala derrota a Canadá, si Costa Rica le pega a Estados Unidos. Que mira, lo de Costa Rica a mí no se me hace tan complicado, porque Estados Unidos no, ahorita es un manojo y no trae a sus mejores cartas. Entonces no está descabellado. Vamos a ver si el Piojo cumple pues con una de las sorpresas por ahí. Pero esto, entonces, en cuanto terminemos nosotros, a las 2 de la tarde arranca el de Canadá frente a Guatemala y ya por la tarde a las 5, Costa Rica frente a los Estados Unidos. Y en cuanto a los equipos caseros, pues nada más mencionar que Chivas, hoy estará disputando la final de la Copa del Bienestar allá en Zacatecas. No llevaron al Chicharito porque le salió sangre de la nariz y entonces pues lo dejaron aquí en casa para que no se complicara la existencia. Y también que tiene que ver con la selección y Guadalajara es que Luis Chávez va a viajar o está viajando aquí a Guadalajara para ser operado durante el transcurso de mañana lunes por el doctor Rafael Ortega, luego de que, pues usted ya sabe, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
Sí, y el Atlas, que sacó victoria ayer frente al San Luis, ya con 3 jugadores nuevos confirmados, falta nada más el español Pierre, ajá, el defensa central que estará, que ya llegó, ya
Robert
está.
Robert Pierre,
nada más falta que se haga oficial, ¿verdad? Pero sí, ya pertenece al Atlas.
Situaciones que no se habían oficializado por la sanción que había impuesto la FIFA a los rojinegros del Atlas, ya la levantó durante la semana y ahí los van soltando poco a poco, aunque sí son jugadores, 4 jugadores que ya tenían días y semanas entrenando con el equipo de Gonzalo Pineda, de los rojinegros del Atlas. Uh-huh.
Y bueno, con esto prácticamente estamos bajando la cortina, nos tenemos que despedirnos sin antes, la verdad, agradecer a todas las personas que se han comunicado. Mira, hasta Rogelio Granados también, hasta Long Beach, California. Un saludote para Rogelio y a todas las personas que sintonizan domingo en la red deportiva.
Y por el momento, pues ya nos vamos. Gracias a Luis Durán, allá en los controles técnicos de el 1150. Y en estos micrófonos estuvimos con usted, a nombre de todo el equipo, Martín Navarro Vázquez y también Manuel Trujillo Soriano. Gracias.
Adiós, cuídese mucho, coma rico, pásela muy bien.
Adiós.